Radio UNAM, el Programa Universitario de Estudios de Género y el Instituto Nacional de las Mujeres presentan
Tejiendo Género,
segunda temporada.
Porque solo a través de la equidad podremos construir una sociedad más justa. Más justa.
La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción. En el ring luchaban los cuatro rudos, ídolos de la afición.
Para nadie es un secreto que los trancazos y las escenas de pelea son la parte más esperada de las películas más taquilleras.
Tampoco es sorpresivo el que muchos deportes tengan a la tensión violenta y a los golpes como uno de sus más importantes atractivos.
La violencia controlada, la violencia que se acuerda y se reglamenta, la violencia que en la ficción del cine y la televisión es presentada como un enfrentamiento entre buenos y malos, es una suerte de atractivo, un negocio, un juego.
Métele la Wilson, métele la Nelson, la quebradora y el tirabuzón. Quítale el candado, pícale los ojos, cálale los pelos, sácalo del ring.
Pero la violencia, la verdadera violencia, no es así. Esa violencia no es un juego, no tiene que ver con ganar o con perder. Tiene que ver con lastimar, agredir, humillar, anular, eliminar.
La verdadera violencia es uno de los lastres más pesados que enfrenta la sociedad mexicana. Y una de sus manifestaciones más dolorosas es la violencia de género, que es la que se ejerce sobre las mujeres por el mero hecho de serlo.
El feminicidio es la forma más dramática de la violencia de género, y de todos es sabido que se trata de un problema presente de manera contundente en nuestro país.
Pero, ¿qué es lo que lo hace posible? ¿Qué actos de violencia cotidiana debemos ignorar, pasar por alto, desatender, para que se construyan los escenarios que permiten la muerte violenta de las mujeres?
Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres.
Una patada es violenta, y lo sabemos.
Un puñetazo es violento, y lo sabemos también.
Una puñalada o un balazo son los más definitivos actos de violencia y también lo sabemos.
Lo que a veces parecemos ignorar es que hay otros actos que también son violentos. Actos de control, de burla, de humillación en contra de las mujeres.
Esos actos, la tolerancia de esos actos, es lo que construye el escenario en el que la mayor violencia se hace posible. Identificarlos y detenerlos a tiempo nos puede, nos debe ayudar a que la violencia de género deje de ser una realidad aplastante en México.
Hoy en Tejiendo Género hablaremos de cómo identificar la violencia contra las mujeres. Acompáñenos.
Acompáñenos.
Tejiendo Género.
Conduce Rita Abreu.
¿Qué tal? Saludamos a todos y a todas. Qué bueno que nos acompañan, que nos permiten hacer con ustedes esta reflexión. Hoy, ¿cómo identificar la violencia aquí en Tejiendo Género, segunda temporada? Y sí, como lo dice la cápsula, vamos a hablar un poco de esta violencia a la que a veces estamos acostumbrados, a la que a veces se ve como algo natural, a la que a veces forma parte de la vida cotidiana. Pero sí, reflexionamos y nos detenemos un poquito más, vamos a ver cómo sí lastima, agrede, humilla, anula. Es una palabra tremenda que usó Yuriria en esta cápsula y creo que hoy vamos a hablar ampliamente de ello. Pero queremos decirles que ustedes pueden estar aquí en contacto con nosotros a través de redes sociales, de teléfonos, del correo. Además de que quien lo haga también va a participar en esta elección al azar del libro que hoy se va a regalar. El libro que hoy se va a regalar es Violencia contra las Mujeres en México, de Irma Saucedo González. Tenemos 4 ejemplares y ya saben que al final se va a decir quiénes obtuvieron este ejemplar. Mientras les digo el teléfono en un momentito, les digo que está con nosotros en esta tarde y nos da muchísimo gusto la doctora Marta Tronco. Es doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad de Salamanca, España. Tiene una amplia trayectoria académica, ha sido asesora de varias instituciones en materia de género y equidad y actualmente es la coordinadora de la Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género, instancia que dentro de sus esfuerzos por crear una cultura de equidad en el Instituto Politécnico Nacional ha planeado y puesto en práctica diferentes estrategias para la identificación y combate de la violencia contra las mujeres. Una de estas estrategias es la que algunos hemos conocido y a lo mejor no hemos identificado que se generó en el Instituto Politécnico Nacional, que es el violentómetro. Hoy vamos a hablar de ello. Gracias, Marta, por estar con nosotros.
Muchas gracias
por la invitación. Te saludamos con mucho gusto. También a José Ricardo Hernández Sánchez, es licenciado en Derecho, candidato a maestro en Derechos Humanos y tiene un diplomado en Psicología y Género en la Administración de Justicia por la UNAM. Es especialista en victimología e intervención integral con víctimas del delito. Actualmente es el subdirector de Prevención y Atención del Instituto Nacional de las Mujeres. José Ricardo, te saludamos con muchísimo gusto.
Gracias por invitarme.
Está también con nosotros Jessica Cruz Jiménez, es licenciada en Pedagogía por la UNAM, es maestrante en Antropología Social por la ENA, dentro del Seminario Género y Política, colabora en la reestructuración de los talleres de capacitación para la prevención del acoso sexual y laboral y forma parte del equipo de los talleres de sensibilización en género en la UNAM. Esto forma parte del Programa Universitario de Estudios de Género. Jessica, bienvenida.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Bueno, pues si les parece, les decimos que pueden comunicarse con nosotros, ya habíamos dicho, ¿verdad? ¿Me recuerdan el teléfono? ¿El teléfono? Ahorita se los doy. Rápidamente se los doy, en un segundo. Y ya está aquí Mafer en redes sociales. Búsquenos como Tejiendo Género. Y el correo electrónico, Mafer, ¿me lo recuerdas?
Tejiendogenero@gmail.com.
Muy bien, pues, ¿qué les parece si empezamos por decir cuáles son las características de esta violencia contra las mujeres? ¿Por qué no es igual a los otros tipos de violencia que vemos cotidianamente? El teléfono en cabina 55 36 89 89. ¿Con quién iniciamos? Jessica Cruz.
Pues bueno, hay una situación muy particular en la relación, bueno, en la violencia que sufren las mujeres, ¿no? Y tiene que ver con relaciones de poder que no se dan en otra, bueno, en otras situaciones y en otras, pues sí, con otras
sectores.
Sectores, ¿no? Uh-huh. Hay una característica muy particular en donde, pues, las mujeres, dado muchos estereotipos sociales, se encuentran en una situación muy particular. Respecto, por ejemplo, a la de los hombres, ¿no? Una situación, podríamos decirle, de vulnerabilidad, ¿no? En donde justo en esta relación jerárquica que tienen con respecto a los hombres en la sociedad, pues las coloca en una posición incluso de objetos, ¿no? Uh-huh. De objetos, uh-huh. No de personas en forma íntegra, ¿no? Y dado esta característica, es la que ha llevado, pues, a tener que mirar la violencia contra las mujeres como un asunto pendiente importante, ¿no? Sí. En nuestra sociedad.
Adelante, por sí, favor, José.
Estamos totalmente José de acuerdo Ricardo. Con lo que dice Jessica. Tiene que ver con roles y estereotipos de género, es decir, lo que nos han enseñado que debemos ser las personas. Ejemplo, a los hombres se nos ha dicho que somos personas proveedoras y que nosotros tenemos el control de toda la situación. A las mujeres se les ha dicho también que ellas son cuidadoras y que ellas deben estar en el hogar atendiendo a la familia. Entonces, ¿cómo se detona la violencia en esta relación? Supongamos una situación común. El señor Juan Pérez pierde su empleo y él es una persona a la que le han enseñado que tiene el control y debe trabajar para sufragar gastos en la casa. Cuando él se queda sin empleo, él automáticamente piensa, por lo que le han enseñado, que él no está cumpliendo el rol de hombre. Cuando él llega a su casa, se encuentra con María, su esposa o su pareja, y le dice, oye Pedro, ya no tenemos leche. Ella simplemente está diciendo, carezco de las herramientas para desarrollar la función que me inculcaron que debía realizar. Lo que Juan Pérez entiende, comprende, por lo que tiene aquí, por la educación que le han vertido, es, eres un holgazán, tu responsabilidad es traer leche a la casa y no lo traes, entonces no eres hombre. Por primera vez en el domicilio conyugal, él siente que el poder o el control de la situación se le está escapando. Y la única manera que él tiene viable para recuperar ese poder o ese control que ha perdido es la violencia. Por eso es muy común que los hombres digan, es que tú me provocaste. Si sabes lo que está mal, entonces ¿por qué lo haces, no? Uh-huh. Es un problema muy común que detona la violencia en los seres humanos.
Muy bien, entonces es el factor de estereotipos, influye mucho. Quisiéramos ahora con Marta, también conocer, Marta, la magnitud del problema en México.
Bueno, nosotros, un poco para complementar la pregunta anterior, quisiera señalar que la violencia es un acto deliberado. Yo creo que por ahí deberíamos de empezar. No es un accidente, tiene un objetivo, tiene un propósito de hacer daño a alguien. A partir de esta definición, tendríamos que ver cómo la forma en que nos construyen socialmente la familia, la escuela, la misma sociedad, nos va pidiendo una serie de elementos para ser aceptados entre los grupos de pares. Esto quiere decir la familia, uno debe de cumplir con ciertas formas de conducta, de servir a los hermanos, de servir al esposo, porque desde la familia nos indican que uno debe de comer al final. El padre y los hermanos son los primeros que son alimentados. Es muy diferente la violencia que se ejerce en la parte rural que en la parte urbana. Son diferentes las características si estamos hablando de características de violencia. Y de manera específica, la que se ejerce hacia las mujeres es una agenda pendiente, yo creo que a nivel nacional e internacional. Agenda pendiente porque se han hecho muchas acciones, muchas políticas, pero se dejan de lado este cotidiano actuar, que es en lo que el Politécnico está trabajando de manera específica en la forma de visibilizar cualquier manifestación de violencia.
Muy bien. Pues queremos conocer precisamente qué está haciendo el Politécnico, qué está haciendo también la UNAM en este sentido. Quizás nos puede ilustrar más, José Ricardo, sobre el nivel que existe en México. ¿Cómo podemos catalogar el problema, así como lo plantea Marta, de que es una agenda pendiente, de que se han hecho cosas, pero ahí sigue el problema? ¿Qué cifras podemos decir, José?
Existe mucha violencia. Según la Organización Mundial de la Salud, cada 18 segundos una mujer es maltratada en el mundo. Cada 18 segundos. Es una cifra terrible. ¿Qué nos hace pensar? Que la violencia de género no es un problema solo de la República Mexicana, sino es a nivel mundial. En tanto que esto se ha naturalizado, todos lo vemos como algo normal. Y entonces es necesario que podamos abrir los ojos en este sentido. Hay mucha estadística que nos comenta que las mujeres son principalmente las que se ven afectadas con este flagelo social. Por ejemplo, de acuerdo con la ENDIRE, el porcentaje de mujeres de 15 años y más casadas o unidas que sufrió al menos un incidente de violencia por parte de su pareja fue de 52.6%, lo que representa la cifra más elevada del país y significativamente mayor a la observada a nivel nacional. ¿Se imaginan? Es una situación bastante complicada. Entonces, la violencia conyugal es la más elevada en las zonas urbanas, más que en las zonas rurales.
Marta, ¿querías agregar?
Sí, en efecto. Yo creo que aquí sería muy importante revisar las cifras. El análisis de porcentaje, si bien nos da una radiografía específica de lo que pasa, tendríamos que ver si este 52% o el resto no ha identificado la violencia porque no acepta que lo que vive es violencia. Uh-huh. Yo apostaría que el porcentaje de violencia es mayor. ¿Por qué a lo mejor no estamos en un 53%? Porque a lo mejor este porcentaje en donde yo me puedo ubicar no identifico que los malos tratos, las malas palabras, el control económico también es violencia. Y esta cifra puede aumentar.
Jessica, entonces, identificar la violencia, digamos, sería nuestro primer paso. Reconocerla. ¿Cómo se está trabajando ahora? ¿Ustedes han hecho algo específicamente en la UNAM?
Pues la UNAM, el proyecto Equidad, tiene distintas áreas, ¿no? Y sí, justo un poco desde los espacios universitarios, es desde donde se ha tomado, ¿no?, este asunto, yo creo, con mayor, ahora sí que el toro por los cuernos, ¿no? El asunto de la violencia, yo creo que las instituciones de educación superior ahorita tienen un compromiso muy importante y bueno, la UNAM tiene todo un proyecto, ¿no?, que no solamente está basado en investigación, particularmente en donde yo participo directamente con la UNAM en este tema, pues es en los talleres de sensibilización que tienen justo un poco como objetivo esto que Marta ya menciona, ¿no? Que la violencia, que empiece a hacerse un código, por llamarlo así, ¿no? Que se manejen conceptos en la comunidad universitaria respecto de lo que es la violencia, a fin de que las distintas poblaciones, tanto administrativos, académicos y estudiantes, puedan identificarla, ¿no? Yo creo que el principal objetivo de los talleres de sensibilización es esto: visibilizar y dar como herramientas y categorías teóricas a los alumnos, a las alumnas, pero también al personal administrativo y al académico, para que esta situación sea visible, porque sí, uno de los mayores problemas es lo que Marta ya menciona, ¿no? Que aunque se viven situaciones de violencia, las personas aún no terminan de ubicar que la situación que viven son situaciones de violencia, ¿no? E incluso en los espacios académicos, en donde hay un tabú muy grande, en donde se cree que por ser espacios, ¿no?, pues justo académicos, están libres de esta situación. Sin embargo, no, porque la cultura traspasa, ¿no?, las paredes de todas las instituciones. No porque seamos académicos, académicas, dejamos todo este bagaje cultural de lo que ya mencionaba José, ¿no? De los estereotipos de género que traemos desde una enseñanza que nos ha parecido o que hemos naturalizado, ¿no?
Pues abrimos a ustedes también esta charla, esta reflexión, y el teléfono en cabina es 5536-8989. Si prefiere, el correo electrónico es tejiendogénero@gmail.com y nos encuentran en Facebook y en Twitter como Tejiendo Género.
Las mujeres son más sufridas, dice una vieja conseja popular. Una conseja que en pleno siglo XXI se sigue repitiendo hasta el cansancio y a veces con una gran convicción.
Mujer, que siempre sufres la alegría de dar vida, que te desangras por la unión de la familia, que nunca pides nada a cambio y siempre das.
Esto que acabamos de escuchar es un pedacito de una canción que se usó como tema del programa de televisión Mujer, casos de la vida real, y que pretendía ser una suerte de himno a la entereza cotidiana de las mujeres.
Pero si prestamos atención, si escuchamos con un mínimo de suspicacia, veremos que se trata más bien de un elogio a la condición sufriente de las mujeres, de una apología de sus padecimientos diarios, de la alabanza de un destino que se presenta como inevitable.
Que nunca pides nada acá.
El problema más complejo que provocan estas ideas y estos lugares comunes es que las propias mujeres pueden llegar a ver como natural e incluso como digna de elogio la tolerancia de muchas situaciones injustas y desiguales.
La más peligrosa de estas situaciones es la violencia dentro de la pareja, la violencia dentro del hogar. Una violencia que comienza con acciones que parecen pequeñas y tolerables, acciones que se llegan a ver como parte de la estoica condición de ser mujer. Ser mujer.
La Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género del Instituto Politécnico Nacional elaboró hace unos cuantos años un instrumento de apoyo para la identificación oportuna de la violencia. Un instrumento sencillo que puede ser utilizado por cualquier persona.
Se trata del violentómetro, un material gráfico y didáctico en forma de regla que ayuda a visualizar las diferentes manifestaciones de violencia que se encuentran ocultas en la vida cotidiana de una pareja y que muchas veces se confunden o desconocen.
El primer grado, el primer punto de alarma que marca el violentómetro, son las bromas hirientes. El último, el asesinato. Las actitudes que no deben verse como normales van subiendo en intensidad, desde ofender, controlar, humillar, destruir artículos personales, hasta encerrar, aislar, golpear, amenazar de muerte.
Lo que se sugiere hacer va también cambiando.
Ante las primeras señales de alarma, ten cuidado, la violencia aumentará.
Después, reacciona, no te dejes destruir.
Y finalmente, necesitas ayuda profesional.
Tolerar lo que vemos como menos grave, ver crecer la violencia y no escapar de ella, no detenerla, es muy peligroso. Puede llevarnos a un callejón sin salida, a una ruta que a veces no tiene regreso.
Reaccionemos. El destino de las mujeres no debe ser sufriente.
Conversemos, reflexionemos, compartamos experiencias.
Tejiendo Género.
Porque los temas de género no son solo asunto de mujeres.
No son solo asunto de mujeres.
Tejiendo Género.
Bueno, pues ya estamos aquí en este tema que ya va ahora tomando la concreción de esta regla que tengo yo en mi mano, ¿no? De 30 centímetros, que es precisamente el violentómetro. Y con mucho gusto también les digo que ustedes pueden participar en esta charla, que estamos aquí precisamente para saber identificar la violencia. Y si tienen dudas o comentarios, el teléfono es 55 36 89 89. El correo electrónico es tejiendogénero@gmail.com. Y en Facebook y Twitter encuéntrenos como Tejiendo Género. Marta, bueno, pues realmente ha dado un resultado muy impresionante este violentómetro que ahora se ve por muchos lugares. Y bueno, qué gusto conocerte porque eres muy casi la creadora de este instrumento para medir la violencia, para reconocerla. Háblanos de cómo surgió.
El violentómetro es un material educativo, es nada más uno de los bracitos que tiene este programa que se llama Zona Libre de Violencia. El violentómetro se realiza como producto de las investigaciones que hemos desarrollado sobre dinámica de las relaciones en el Instituto Politécnico Nacional. En el año 2008 se hizo una investigación al 10% en ese entonces de nuestra población y se encuestaron a 15.000 estudiantes. De estos 15.000 estudiantes observamos problemáticas de sexualidad, de violencia, de adicciones, de una variedad de problemáticas, pero el foco rojo, lo inmediato que nos provocó e iniciar con una serie de acciones, fue el tema de violencia. Con toda investigación, con un soporte que se tienen que hacer acciones muy puntuales. Decidimos iniciar con el tema de violencia y diseñamos un material que fuera adaptable, fuera flexible, que no se tirara, que la gente lo pudiera tener, pero principalmente que tuviera la posibilidad de tenerse a la mano e identificar aquello que consideramos que no es violencia. Todo eso de violencia que nos dijeron los chicos y chicas del Politécnico está algunas cosas aquí planteadas. Iniciamos con este, esto es gradual, intentamos como un material didáctico, porque este material inicialmente lo usamos para nuestros programas de sensibilización. Tenemos un programa de sensibilización, capacitación y formación que va dirigido hacia estudiantes para ser promotores juveniles por la no violencia, para docentes y formamos multiplicadores por la no violencia y también a directivos. Uh-huh. Un programa de denuncia segura donde toda la comunidad politécnica puede acceder a ella a través de del internet. Tenemos un portal que es denunciasegura@ipn.mx y toda la comunidad politécnica puede hacer este uso.
Bueno, pues aquí como son 30 centímetros cada 10, digamos, hay un cambio, ¿no? Están de las bromas hirientes, el chantaje, mentir, engañar, ignorar, hacer la ley del hielo, celar, culpabilizar, descalificar, ridiculizar y ofender, humillar en público, intimidar y amenazar, y controlar o prohibir. Esos son los primeros 10 puntos, que es de lo que Marta nos dice, a veces ni siquiera lo consideramos violencia.
Así es de manera de ejemplo, porque aquí ha habido muchas adiciones, uh-huh, propuestas en los cursos y que son de las cuestiones que más nos llamaron la atención, y es por ello que le ponemos cuidado. La violencia puede aumentar, ten cuidado. Pero en estos centímetros, a manera pedagógica, didáctica, intentamos presentarlos como formas cotidianas de violencia que hacemos tanto en el ámbito laboral como en el escolar y familiar.
Cuando va creciendo, tenemos que después de ese controlar o prohibir, que ya empieza a cambiar el color, porque ya puede ser controlar o prohibir amistades, familiares, dinero, lugares, vestimenta, apariencia, actividades, correos electrónicos, celular. Después pasamos a la de destruir artículos personales, manosear, caricias agresivas, golpear jugando, esto está entrecomillado, pellizcar, arañar, empujar, jalonear, cachetear, patear, y cambiamos de color. Ahí fueron otros 10 centímetros. Antes de continuar con esto, voy a incorporar también a nuestros invitados, porque me parece que José Ricardo Hernández también tiene una información que complementa un poco esta este violentómetro para seguir con la idea de cómo identificar la violencia, José Ricardo.
Sí, así es. Qué importante y qué interesante es que hablemos del violentómetro, porque es un instrumento que permite el autorreconocimiento. Si en este momento detectáramos a una persona que ejerce la violencia de género y le dijéramos, es que tú eres violento, él lo va a negar. Esa es una primera etapa, la negación. Y entre las expresiones que son frecuentes es que él dirá, ustedes me provocan todo el tiempo. Y también dirá, ustedes son los que me maltratan psicológicamente y yo puedo controlarme en el momento que lo desee. ¿Qué puede pasar después? Puede pasar toda la vida y la persona no se da cuenta de que ejerce la violencia. Y para que nos demos una idea, una mujer que sufre violencia en su hogar tarda en promedio de 15 a 20 años en darse cuenta de que sufre la violencia. Uh-huh. Y ese tiempo es más que suficiente para que su salud se deteriore, al grado incluso de incapacitarla o causarle la muerte repentina. Entonces, tenemos que utilizar ese tipo de instrumentos como el violentómetro para descubrir y darnos esa idea, ¿no? Necesitamos cambiar. ¿Cuál es la siguiente fase? Es la fase de la contemplación. En esta fase las personas comienzan a estar interesadas en cambiar, pero no han desarrollado un compromiso firme de cambio. La persona dice, cada vez me doy más cuenta que mis enfados hacen daño a los demás, o a mi pareja en este caso, ¿no? Y entonces él comienza a meditar y dice, me gustaría tener algún truco para evitar enojarme cada vez que esto ocurre. Y eso hace que él se sienta motivado. Después de 3-4 semanas que él no tiene incidente violento, se siente mejor y percibe cómo la situación en su familia, en el trabajo o en cualquier lado va mejorando. Eso lo ha preparado y está listo para la acción. Puede con ese reconocimiento, con esa motivación, emprender el proceso del cambio. Y lo que es muy recomendable es que busque ayuda profesional.
Bueno, creo que ahí vamos a tomar en cuenta que, claro, estamos hablando de lo que puede percibir una mujer, que a lo mejor es la primera que usa el violentómetro. Entonces está muy interesante saber qué va a pasarle al hombre que va a tener contacto con esta información, ¿no? Yo quisiera que, Jessica, nos mencionaras algún ejemplo con los que ustedes trabajan o lo que más se ha percibido de este tipo, en esta escala, ¿cuál es la violencia más común y, efectivamente, cuánto tarda una mujer en detectar que está viviendo violencia?
Pues es difícil como identificar como estadísticamente que...
¿Cuál puede ser la más común?
Yo creo que violencia psicológica es la que más se da, pero no se percibe, pues, ¿no? Sí. La violencia física es muy evidente, ¿no? Y las personas pueden señalarla de manera muy particular. Pero esta violencia que es más sutil, es difícil que las personas puedan ubicarla, ¿no? Uh-huh. Y más porque, pues, el asunto de la violencia es complejo, ¿no? Es complejo. Aquí yo creo que esta herramienta que Marta nos presenta es muy importante porque, como dice José, nos ayuda a ponerle nombre y apellido, ¿no?, a la violencia. Sin embargo, también hay veces en que todo esto se encuentra en la realidad como imbrincado, pues, se da de manera intermitente, ¿no? Y es tan sutil algunos tipos de violencia que las personas cuando entran a este tipo de relaciones, cómo empiezan con esta sutileza, y bueno, y en la violencia en la pareja, por ejemplo, ¿no? Hay todo una problemática desde del asunto de los afectos, ¿no? Del asunto de cómo los afectos también vienen a complicar, ¿no? La posibilidad, no solamente a lo mejor de reconocerlo, sino de aceptarlo y poder confrontarlo, porque el asunto de los afectos problematiza que una persona pueda afrontar, ¿no? Uh-huh. De manera más directa este tipo de acciones que, como dice Marta, pues son totalmente intencionales, ¿no? Sí, aunque hay una problemática en el asunto de que pues, la violencia puede ser sutil, no por ello deja de ser intencional, ¿no? Eso yo creo que es algo que sí tenemos que tener clarísimo, ¿no?
Claro. Bueno, pero siempre va creciendo, Marta, o sea, así es la violencia, suele ser así, pasamos de la broma a el empujón, pasamos del empujón a la ofensa, pasamos de la ofensa a esa violencia psicológica que es la que va anulándote, ¿no? La que va mermando, la que, como dice José Ricardo, en 15 años ya tú estás, bueno, si eres la víctima realmente acabada psicológicamente, profesionalmente. ¿Cómo es la violencia?
Esta escala que nosotros incluimos aquí es meramente en términos didácticos de explicar, porque puede haber violencia psicológica, que es lo que intentamos un poco representar en la primera etapa del violentómetro, con el chantaje, el culpabilizar, que también pueden llegar a la muerte, y no necesariamente a través de golpes. No es necesario que pasen de la descalificación para que después lleguen a los golpes. Uh-huh. Sino que se puede dar, esta es una forma de identificación que nos permite como que identificar, tener claro que lo que hacemos cotidianamente, no solo lo que nos hacen, sino lo que nosotros también hacemos, es violencia. En el instituto está plagado de materiales de este tipo, carteles, y es muy curioso porque la gente lo identifica. Y las parejas dicen, yo escucho luego ahí en los pasillos, es que mira, me hiciste el 13. Y le contesta la chica, pero tú el 14. Y rápidamente voy al violentómetro para saber qué le hizo, ¿no?
Sí, claro, claro.
Pero no necesariamente es gradual.
Es que vaya en ese orden, ¿no?
No.
Habló Virginia Villavicencio, felicita al programa, dice que hacen falta estos temas, así que qué bueno que está pendiente y escuchándolos. Y a las personas que quieran dar su comentario y su opinión, preguntar, 5536-8989, el correo electrónico tejiendogénero@gmail.com, y en Facebook y en Twitter estamos como Tejiendo Género. Les recuerdo que estamos platicando con Marta Tronco y Jessica Cruz, que son pedagogas, con José Ricardo Hernández, que es licenciado en Derecho y que además es especializado en Derechos Humanos. El riesgo de que la violencia crezca, es decir, como un punto del que sí se habla en la prensa, decíamos, desgraciadamente es nota roja, es una nota que además cada vez va tomando espacios más amplios. ¿Qué ocurre? Vamos ahora a tomar el punto de vista masculino cuando se pierde el control. Estamos en una pareja que ya estamos viendo que el control ya empieza a fallar.
Lo que ocurre en todos los casos, en la mayoría de los casos, son las lesiones, ¿no? Entonces él golpea, él comete un delito, es el ilícito de lesiones. Algunos códigos ya tipifican el maltrato familiar. Y entonces ella puede acudir a la agencia del Ministerio Público a iniciar su carpeta de investigación. Este proceso también es muy importante porque forma parte del el inicio de su empoderamiento, ¿no? Desde el momento que ella dice, tomo la iniciativa, voy a denunciar porque ya no quiero continuar con esta situación, estamos marcando el cambio para ella. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Y lo percibimos en muchos casos, que desisten o otorgan el perdón del ofendido, porque aquí entra lo del círculo de la violencia. Quizá lo pudiéramos abordar más al rato.
Si quieres ahora mismo, José Enrique. Sí. José Ricardo.
El círculo de la violencia indica que existen varias fases. Existe la fase de la tensión. Vamos acumulando tensión como si fuese una olla express, permítaseme esa expresión. Entonces, conforme nos vamos sintiendo agredidos y carecemos de herramientas para solucionar conflictos, es como si se fuera cargando cada vez más. Llega un momento en el que no podemos contenerlos más y explotamos. Cuando explotamos, entonces decimos palabras hirientes, golpeamos, la violencia extrema, la expresión de violencia extrema es el feminicidio, incluso podemos llegar hasta asesinar. Pero después de eso viene una etapa de arrepentimiento, lo que le llaman la luna de miel. ¿Qué ocurre en ese caso? Yo pido disculpas, me doy cuenta de la situación, prometo que jamás va a volver a suceder y volvemos a iniciar. Acumulamos nuevamente la tensión, no tenemos herramientas para solucionar conflictos, explotamos y eso es una situación bastante delicada para las mujeres. ¿Qué es lo que hemos hecho? ¿Qué consejo le hemos dado a las mujeres que viven en esta situación? Es que identifiquen este círculo, que se den cuenta específicamente la fase de la reconciliación o la luna de miel, y es ahí donde ellas pueden escapar de la violencia. porque es donde ellas pueden iniciar su carpeta de investigación, pueden acudir a los servicios de la Defensoría Pública o algún abogado particular, o incluso si su vida corre peligro, pueden acudir a refugios temporales. La ley, la legislación dice que ellas pueden permanecer hasta 3 meses en ese lugar y se les pueden tramitar medidas de protección. Una de ellas, muy importante, es prohibirle al generador de violencia que se acerque a cierta distancia. Algunos jueces dicen no menos de 800 metros y le da un documento. Si la persona que genera violencia se acerca, ella puede presentar ese documento a alguna autoridad y él será remitido a las instancias correspondientes, ¿no? Son de esas medidas que la ley ha generado, que son bastante buenas y que nos permiten acotar esto de la violencia.
Marta Tronco, ahorita Jessica, un segundito. Marta.
Una segunda fase de precisamente de lo que está hablando José Ricardo es otro material que tenemos denominado plan de acción. Después del violentómetro diseñamos lo que es un plan de acción, es un material de escritorio nuevamente, pero que tiene la información de lo que es el ciclo de la violencia que ya explicó José Ricardo. Pero en este plan de acción, que es otro material didáctico, incluimos qué hacer en el ámbito familiar, qué hacer en el ámbito escolar y en el comunitario. Tenemos por radio, por estos medios que son tan importantes para darnos información y analizar y recapacitar, por ejemplo, el tema de qué hacer en el momento cuando existe un ciclón, o ahora con la problemática de temblores, qué hacer, a dónde acudir, dónde resguardarse. Pero nunca sabemos qué hacer cuando tenemos un problema de violencia. Por eso este plan de acción que diseñamos para nuestros capacitadores tienen esta información. ¿Qué pasa si estás en un momento de violencia? ¿Qué papeles tienes que resguardar? ¿A quién tienes que acudir? ¿Qué pasa en la escuela? ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿En el ámbito comunitario? Aspectos elementales a veces, pero que en el momento de crisis a nadie se nos ocurre. Incluye también qué hacer si alguien se acerca para pedirte ayuda porque es una persona violenta. Y también si el ataque ya ocurrió, qué hacer. E incluye un directorio con teléfonos de la zona metropolitana a dónde acudir. Es otro de los materiales que se ligan al violentómetro y que damos en los programas de capacitación a nuestros docentes.
Muy bien, Jessica.
Sí, me parece importante destacar esta parte que Marta ya anuncia, ¿no? Que es identificar la violencia como un problema social, ¿no? Yo creo que una de las creencias que ha dificultado mucho, ¿no?, afrontar la violencia es que, y sobre todo en la pareja, que se considera que ese problema es un problema de la pareja y ya, ¿no? No hay muchas veces el reconocimiento de que nosotros como sociedad tendríamos que hacernos responsables de la violencia que sufren las mujeres, ¿no? Yo creo que ubicar, ¿no?, estas rutas críticas que dice Marta, como sociedad, responsabilizarnos así como de tener conocimiento sobre lo que hay en términos de legislación en torno a la violencia, pues también, ¿no?, en términos sociales, ¿qué es lo que podemos hacer? Porque es cierto que las personas que pueden confrontar la violencia, sobre todo muchas veces, tiene que ver y es crucial las redes de apoyo sociales con las que cuentan, ¿no? Uh-huh. Y esas a veces, muchas veces sucede que se aísla a las personas. Es una de las características, ¿no? Se aísla a las personas que están sufriendo violencia sin identificar que yo, ¿no?, puedo ser parte de una red de apoyo para que esa persona salga de esa situación, porque de verdad que no es nada sencillo, e incluso pues a veces son muy criticadas. Está también el problema del estigma que no permite la resolución de esta problemática, ¿no? Entonces, sí, yo creo que aquí Marta y José traen, ¿no?, a la mesa algo crucial, ¿no? El asunto del legislativo, el asunto de las rutas críticas, pero también responsabilizarnos nosotros como sociedad, ¿no? Uh-huh. Para dar apoyo a esas mujeres que están en ese lugar, y qué hacer y qué no hacer, o qué decir y qué no decir a las personas que están en esta situación.
Si les parece, vamos a presentar ahorita también otra cápsula que analiza otra forma de violencia, que es el hostigamiento, y el público pone sobre la mesa el asunto de que no solamente es la violencia de hombres hacia mujeres, sino puede ser al revés. Entonces sí, vamos con eso, pero vamos a escuchar esta cápsula.
Uno más, otro absurdo lugar común, otro pretexto que sirve para ocultar situaciones de abuso y de violencia contra las mujeres. Allá va.
Se dice, se cree, se repite hasta el cansancio que una secretaria vive siempre enamorada de su jefe, que una operaria sueña inevitablemente con el amor del superintendente, que una maestra de escuela suspira por el director, que las azafatas aman a los pilotos. En fin, que las mujeres en su trabajo buscan siempre, ante todo y por todos los medios, que se elogie su físico, que se aprecie su belleza, que se le reconozca por sus encantos.
Que abre la puerta, la boca abierta, siento un desmayo, no sé qué. Venga al despacho, tono de macho, mermo de lápiz y papel. Por una nota, por una cita, por un piropo que de hacer.
Nada más falso, y es importante entenderlo y detener estos absurdos.
Esas ideas ocultan una forma de acoso y violencia hacia las mujeres, una forma que ha llegado a percibirse y justificarse como algo natural, como la única opción posible de la relación entre los hombres y las mujeres.
Pero no es así. Eso se llama hostigamiento, y es importante identificarlo, sancionarlo y detenerlo.
Hostigamiento significa cualquier comportamiento que resulte ofensivo, incómodo o humillante y que niegue a una persona la dignidad y el respeto a que tiene derecho.
Hay diferentes formas de hostigamiento y una de ellas es el hostigamiento sexual, del que suelen ser víctimas muchas mujeres en sus centros de trabajo.
Tiene diferentes grados y manifestaciones, desde bromas y contactos que no son deseados hasta la solicitud de favores sexuales a cambio de aumentos salariales o mejores posiciones laborales y las represalias ante una negativa.
Sin embargo, el hostigamiento sexual en los ámbitos laborales muchas veces se disimula a través de actitudes que pretenden ser amables, pero que son, en realidad, una manifestación evidente del poder de un hombre sobre una trabajadora que depende de él.
Es necesario revisar actitudes, ideas preconcebidas, prejuicios, estereotipos.
Es necesario erradicar el hostigamiento sexual y asegurarles para ello a las mujeres que lo denuncian la discreción y la seriedad más absoluta en la solución de su caso.
Es necesario que los ambientes laborales no sean hostiles para las mujeres.
Conversemos, reflexionemos, compartamos experiencias.
Tejiendo Género.
Porque solo a través de la equidad
podremos construir una sociedad más justa. Más justa.
Bueno, el teléfono que ponemos a su disposición, 55-36-89-89, el correo electrónico tejiendogénero@gmail.com, en Facebook y en Twitter nos encuentran como Tejiendo Género. Estamos con Marta Tronco y Jessica Cruz, que son pedagogas. Marta es del Instituto Politécnico Nacional, Jessica es de la UNAM. Estamos con José Ricardo Hernández, que tiene maestría en Derechos Humanos y es licenciado en Derecho, y él viene de InMujeres. Y bueno, las llamadas. Mandan saludos a Marta Tronco de parte de La Cabaretiza. Saludos a Paula Villaseñor, que nos escucha desde Veracruz. Y bueno, les decía yo algunas llamadas, como la de Alejandra Rosas. Bueno, nos llegó el mensaje por Twitter. Hablar de género no es solo enfocarse en las mujeres. El violentómetro debe ser para mujeres y hombres. Así que, Marta, te pasamos directamente.
En efecto, nosotros hicimos este material didáctico no pensando en las mujeres, porque en nuestra encuesta, si bien existe un mayor número de mujeres que sí se atreven a decir he sufrido violencia, también existen la violencia en los hombres. El problema, volvemos a la construcción social. A los hombres no se les permite decir que son personas débiles y esa debilidad, entre comillas, se traduce como personas violentadas. En el Politécnico, el violentómetro, el plan de acción y en este programa de capacitaciones también tuvimos que abrir un portal, una página web que se llama Denuncia Segura. Cualquier persona de la comunidad politécnica, estudiantes, directivos, personal administrativo, puede acudir a hacer su denuncia. Esto lo venimos trabajando desde el año 2008, en donde cualquier persona mete su denuncia, la identificamos y se da una canalización hacia una comisión que se llamaba COPAEA, ahora se llama COPAP, que es una comisión de prevención y atención. Y llegando al término de que también hay problemáticas, dentro del 100% de las denuncias que tenemos hasta este momento, el 2% es de hombres. Ajá. En donde los hombres se quejan que han sido violentados por mujeres, jefas, compañeros, directivos.
Muy bien, entonces ahí está usado también desde el otro ángulo o desde el otro género. Y quisiéramos también que Jessica nos hablara un poquito de hostigamiento, porque aquí trayendo a cuento a Jennifer Cooper, que dice que el límite para poder identificar algo que está mal es cuando algo te hace sentir incómoda. Ahora veíamos precisamente esto de hostigamiento como el comportamiento ofensivo que incomoda y que no solamente es sexual. ¿Nos hablas un poco de lo que ha hecho la UNAM en este sentido?
Pues actualmente los talleres de sensibilización tienen como una de sus temáticas centrales el tema de la violencia y el hostigamiento sexual. Pero bueno, también la UNAM actualmente todavía no sale, pero ya está también ahí trabajando en un reglamento, ¿no?, para dar seguimiento, no solamente seguimiento, atención y prevención a los casos de hostigamiento. Sigue el trabajo ahí. Y pues bueno, yo creo que al par del asunto del reglamento, pues se está buscando, ¿no?, otra vez este asunto de que se visibilice el problema. Yo creo que aceptar que existen las instituciones de educación superior es ya un gran paso, ¿no? Sobre todo porque el hostigamiento sexual, aunque es un problema muy frecuente, no se reconoce como tal, ¿no? Sucede más frecuentemente de lo que nos gustaría, pero bueno, en la UNAM se está ya haciendo un reglamento, se busca también por ahí, o hay propuestas por ahí entre la comunidad de que se cree también como estos códigos de conducta, ¿no?, que acompañen a los protocolos, pues, de cómo dar seguimiento al hostigamiento sexual. El hostigamiento sexual, pues, desafortunadamente, y como ya lo mencionábamos, pues, como parte de una cultura basada en el sexismo, no es algo que se quede al margen, ¿no?, de las instituciones académicas. Y bueno, está fundado sobre todo en ciertos estereotipos de género, ¿no?, que lo han alimentado y lo han justificado. Particularmente nosotros ubicamos en los talleres de sensibilización que el hostigamiento sexual tiene expresiones distintas según la población. ¿A qué me refiero con esto? El hostigamiento sexual busca, ¿no?, es una presión que ejerce una persona en contra de otra con el afán de obtener favores sexuales. Y bueno, este tipo de favores sexuales se buscan o se... la presión que ejercen las personas lo llevan a cabo de distintas maneras, ¿no? Es muy distinto cómo se da el hostigamiento sexual, por ejemplo, en la población estudiantil que en la población administrativa, ¿no? En donde, bueno, en una parte veíamos que los mecanismos, por ejemplo, entre la población administrativa, pues tiene que ver con el asunto laboral, ¿no? Con
la jerarquía.
Ajá, el asunto de la jerarquía, condicionar beneficios, por ejemplo, en el trabajo, ¿no? Entre los estudiantes, bueno, entre la población estudiantil, se han dado casos, ¿no?, de hostigamiento de académicos hacia alumnos, a estudiantes. Y pues aquí la lógica de presión, pues, tiene que ver con las calificaciones.
Sí.
Y
Bueno, si quieres, ahora aquí empiezan a llegar ya muchas dudas, que ya estamos casi en la parte final. Si quieren, vamos un poco también respondiéndolas.
Sí, claro.
Porque mira, por ejemplo, Enrique Calzada dice, ¿cómo educar a los niños en contra de la violencia? José, Ricardo.
Sí, nosotros creemos que el secreto está en la prevención. Válgase la expresión que acabo de comentar, porque decimos que no hay fórmulas, no hay nada. Pero la prevención es lo que nos va a permitir combatir a la violencia específicamente. Y lo que hagamos no va a surtir efectos hoy ni mañana. Toda acción que realicemos en favor de las mujeres y de los hombres, y específicamente con la finalidad de erradicar la violencia, puede tener efecto dentro de 50 o 100 años. El objetivo es no cruzarnos de brazos y seguir trabajando. Así como yo puedo percibir que hay papás que llevan a sus hijos al estadio porque les encanta ver el fútbol, eso da la certeza de que ese pequeño va a crecer yéndole a un equipo. Así es como debemos actuar nosotros con la violencia. Es decir, si yo soy violento, emprendo el proceso del autorreconocimiento y trato de no violentar más. Mi hijo lo va a ver. ¿Han escuchado hablar sobre las neuronas espejo?
A ver, descríbenoslas.
Es un experimento interesante que hacen unos científicos. Uh-huh. Y ellos entonces están trabajando con un mono y tiene ciertos sensores en el cerebro. Cuando los científicos ingresan al laboratorio, uno trae un artefacto en la mano. Inmediatamente el mono hace lo mismo, ¿no? Eso les sorprende y comienzan a investigar un poco más. Y se dan cuenta que los monos tienen neuronas que reproducen lo que están viendo, tal como si fuese un espejo. Después de eso, las investigaciones dicen que los seres humanos tenemos esas neuronas todavía más desarrolladas. Por eso es que muchos dicen, se para igualito que el papá, o se ríe idéntico que su mamá. No es la genética, son las neuronas espejo. Entonces, el ejemplo es muy importante para que podamos educar a nuestros hijos. Nuestros hijos van a ser como nosotros somos realmente.
Brenda Rodríguez en Facebook dice, ¿qué hacer cuando tu hermana está viviendo una relación violenta desde hace un año? Sé que una debe hacer evidente que eres parte de esa red de apoyo, pero ¿cómo hacerlo? Marta.
Bueno, yo creo que se debe de revisar. Hay espacios específicos para canalizar. Dependiendo de la zona donde se encuentre, podría asistir a alguna delegación del Distrito Federal, en donde existen lugares específicos, CAVIS, para que puedan dar atención, apoyo psicológico, y dependiendo de la zona donde viva, puede dar atención de este tipo.
Entonces ella como hermana, o sea, en lo que habla con su hermana, o ella puede ser la que vaya en busca de este apoyo, Marta, porque ella habla de su hermana, ¿no? ¿Cómo ayudar a su hermana?
Volvemos al punto que yo creo que identificar la violencia, una persona lo tiene que saber, es como el problema de alcohol.
Un externo.
Uh-huh. Uno tiene que revisar, porque yo puedo observar que hay violencia en tu vida, pero la puedo negar en la mía. Si una persona no identifica, para eso sirve este violentómetro, que está siendo violentada, por más que le insistan, le pidan, le rueguen y le hagan citas, no va a acudir. Yo creo que lo importante es que revise el violentómetro, que revise los directores que existen en la página de género, @ipn.mx, para que ahí, ubicando el lugar de donde es su localización de su hogar o donde ella puede estar cercana en su ámbito laboral, pueda acudir a una serie de pláticas, de orientaciones y, si es necesario, un apoyo legal.
De acuerdo. Alejandra Martínez dice, ¿dónde se puede consultar el violentómetro? ¿Y por qué no considerar la violencia entre mujeres? Jessica.
No considerar la violencia entre...
Entre mujeres. Es que aquí surgen las otras violencias, ¿no? Sí, o sea, si estamos hablando
claro,
entre...
Sí, yo creo que sí, ya lo mencionaba, ¿no? La violencia de género no solamente se refiere a la violencia de hombres hacia mujeres, sino también entre hombres y entre mujeres, ¿no? De mujeres a mujeres. Yo creo que lo que hay que identificar como una particularidad de la violencia de género es lo que ya mencionaba José al principio, ¿no? Y es que está basado sobre todo en los estereotipos de género, ¿no? Cuando una persona rompe con esos estereotipos de género, sea hombre o sea mujer, que no cumpla con lo que se considera debe ser una mujer o debe ser un hombre, ocurre que obtienen punitivas sociales, ¿no? tanto si un hombre se sale del estereotipo de lo masculino como si una mujer se sale. Y hombres y mujeres somos parte de ejercer esa violencia, esa discriminación, para tratar de regresar, ¿no? A su lugar, al a su cajón. Estereotipo, al uh-huh. cajón, a las personas que se salen de estos estereotipos. Y por supuesto que la violencia también se da entre mujeres.
Claro.
Son las mujeres también las que enjuician a otras, ¿no? Se habla mucho, por ejemplo, de las suegras, ¿no? Que enjuician mucho, por ejemplo, a las nueras, ¿no? Pero también entre hombres, ¿no? También entre hombres se da. Hay toda una serie, y las conocemos perfectamente, de palabras, de juicios sociales que entre hombres también se dan o se...
Son diferentes estas manifestaciones sí. de violencia entre mujeres que con hombres.
Claro, uh-huh. claro. Bueno, podríamos decir que vivimos en una sociedad violenta en general, ¿no?
Completamente.
Tenemos una cápsula y regresamos con José uh-huh. Ricardo. Muy bien.
La violencia es una de las formas más dañinas y difundidas de la desigualdad de género en nuestra sociedad. Y por esta razón, una de las luchas más importantes que ha impulsado el movimiento feminista en nuestro país ha sido combatir cualquier forma de violencia que se ejerza por razones de género y de preferencia sexual.
Respondiendo a este enorme y preocupante problema y uniéndose a esta lucha, la Universidad Nacional Autónoma de México elaboró los Lineamientos Generales para la Igualdad de Género en la UNAM, un documento que tiene como meta principal generar la igualdad entre hombres y mujeres dentro de la institución a través del combate a la violencia de género y a la discriminación.
Estos lineamientos obligan a las autoridades universitarias a la organización y participación en proyectos, propuestas de difusión, sensibilización, formación y capacitación en temas relacionados con la perspectiva de género y la prevención, y a la detección y erradicación de la violencia de género dentro y fuera de las instalaciones universitarias.
Las acciones para lograr una universidad libre de violencia son claras. Mencionamos a continuación algunas de ellas a través de un fragmento de este documento.
Artículo 8. Las entidades y dependencias universitarias deberán
1. Elaborar sistemas de información estadística y diagnóstico sobre violencia de género y discriminación al interior de las mismas.
2. Formular, aplicar y revisar permanentemente programas, acciones, medidas y protocolos de prevención, detección y actuación en situaciones de violencia de género y discriminación.
Y 3. Propiciar una cultura de la denuncia de la violencia de género y discriminación, incluyendo el acoso sexual laboral y el hostigamiento sexual.
Sabemos que la violencia de género se manifiesta en una amplia diversidad de espacios. Lo que buscan los lineamientos generales para la igualdad de género en la UNAM es que estas prácticas de violencia desaparezcan del ámbito universitario, que el hostigamiento y el acoso sexual dejen de ser prácticas cotidianas que afecten a alumnas y alumnos, maestras y maestros, trabajadoras y trabajadores.
Los espacios de la universidad no deben ser lugares de violencia y discriminación, sino espacios de aprendizaje y diálogo en los que se respeten plenamente los derechos de las mujeres y los hombres en un marco de igualdad y libertad.
Conversemos, reflexionemos, compartamos experiencias.
Tejiendo Género.
Hablar para transformar.
Bueno, pues vamos con llamadas porque estamos ya casi terminando nuestro programa y es importante concluir. Bueno, José Luis Bañuelos dice: yo he visto el violentómetro y es una herramienta bastante buena. La recomendación es que lo usen siempre y felicita a los panelistas por su trabajo. Creo que estos temas deberían tener más difusión en distintos horarios.
Gracias.
Blandina Ochoa Hernández dice: ¿hay alguna posibilidad de restaurar una relación en la que se ha vivido violencia? Marta.
Yo creo que eso lo tiene que definir cada pareja, cada persona, porque tal vez los niveles o los parámetros de lo que para mí pueden ofenderme y a lo mejor nunca jamás poder ceder a la confianza de otra persona, pueden ser para otras, ¿no? Uh-huh. Yo creo que no hay recetas, lo importante es identificar, reconocer para poder actuar.
José Ricardo, ¿cuáles son los términos normales? Es la misma persona, es Blandina Ochoa, que dice: ¿cuáles son los términos normales en los que se debe manejar una relación? ¿Cómo se debe tratar?
Los términos normales. Debe haber mucha madurez en una relación. Por ahí comentaban, si yo tengo mi punto de vista y la persona tiene su punto de vista y entonces comenzamos a conflictuar, ¿quién va a ceder? la persona que sea más madura, simplemente. O sea, puede ser el hombre, puede ser la mujer. Y cuando nos demos cuenta que la madurez nos trae consecuencias favorables, podemos seguirlo practicando, ¿no? Y podemos ser felices. Es lo que puedo opinar al respecto.
No, y por ahí un elemento importante para este, ¿no? Un asunto de poder eliminar la violencia dentro de nuestro ambiente cotidiano. Bueno, por ahí los derechos humanos plantean, ¿no? El tener una autoestima sana, ¿no? Cuando dos personas justo, ¿no? Tienen una madurez distinta para confrontar los conflictos, para resolver conflictos desde otra posición, creo que pueden moverse, ¿no? Del lugar de la violencia para identificar que un conflicto no necesariamente tiene que resolverse de manera violenta.
Bueno, como ven, el mes va a ser muy amplio para tratar este tema y cada hora pues se nos va agotando muy rápido. ¿Algún comentario final, Marta?
Las personas que quieran solicitar el violentómetro pueden escribirnos al correo de género@ipn.mx. Lo hemos distribuido a todas las personas. La característica es que no se puede vender. Tienen que dar el crédito al instituto. Dar saludos a las personas que nos los han enviado, Ana Laura de Carabatiza, que es una forma también de promover temas de no violencia. Y los invito al rally que va a haber mañana por la no violencia en el Politécnico, en donde van a estar más de 400 estudiantes y donde una de las estrategias es brincar el violentómetro.
Pues les voy a agradecer muchísimo esta visita aquí a Radio Universidad, a nuestro programa Tejiendo Género. De verdad que ha sido una muy buena reflexión y espero verlos muy pronto aquí en este espacio. Marta Tronco, Jessica Cruz, José Ricardo Hernández, gracias
muchas
por estar
gracias.
Aquí.
Gracias a ti. Gracias.
Bueno, pues para la próxima es masculinidad y violencia, así que aquí los esperamos a las personas que hayan ganado estos libros. Se les va a hablar por teléfono, los van a recoger en la Torre 2 de Humanidades en el séptimo piso, así que felicidades. Y por nuestra parte nos vamos. Investigación y difusión, María Fernanda Rodríguez Calva y Galia Cosi. En la realización sonora, Daniel Sánchez. En la operación técnica, Agustín Mulia. En la producción, Yuriria Contreras. Y en nombre de todos, Rita Abreu. Les deseo muy buenas noches.
Radio UNAM, el Programa Universitario de Estudios de Género y el Instituto Nacional de las Mujeres presentaron
Tejiendo Género,
segunda temporada.
Porque solo a través de la equidad podremos construir una sociedad más justa.
Más justa.